Servicio de la mañana, domingo 30 de agosto de 2026. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Aprendiendo un obrero saludable del Evangelio. Introducción. Quizás hayas notado que en nuestra sociedad actualmente no se habla mucho de los modelos a seguir. Constantemente encontramos en la prensa, noticias o comentarios del ministro del gobierno acerca de la necesidad de contactar con buenos modelos a seguir. Más recientemente hemos escuchado hablar de la necesidad de buenos modelos masculinos para los niños para evitar que sucumban a lo que se ha denominado masculinidad tóxica, para evitar que sean influencers en las redes sociales. A veces son los futbolistas a quienes presentan como modelos a seguir, o mujeres astronautas, o lo que sea. Hay una frase que escuchamos con frecuencia: si vas a hacerlo, tienes que verlo. Y hay mucha verdad en eso. Si los niños tienen buenos padres y buenas madres, es más probable que crezcan para ser buenos padres y buenas madres. Si han tenido buenos modelos dentro de su familia, es más probable que reproduzcan ese ejemplo de una manera positiva. Pero eso funciona en ambos sentidos, sea cual sea el modelo. Es probable que termine moldeándote. Podríamos decir, lo que ves es probablemente que llegues a ser. Puede haber buenos modelos, buenos ejemplos y también malos ejemplos en todos los aspectos de la vida. Contexto. Espero que sepan que estamos al comienzo de esta nueva serie en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Él plantó esta iglesia en un periodo de tiempo muy corto. Antes de verse obligado a huir durante la noche, envió a su compañero Timoteo como obrero del Evangelio para que trabajaran entre ellos, y luego Timoteo le llevó un informe. Esta carta es la respuesta de Pablo a ese informe. Quizás recuerden de la semana pasada que el tema de la imitación o de ser buen ejemplo es muy fuerte en esta carta. En 1:6-7, Pablo dijo: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Estos creyentes de Tesalónica se habían convertido en imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. El modelo supremo para estos creyentes era el propio Señor. Y puesto que Pablo seguía al Señor y tomaba al Señor Jesús como su modelo, ellos también procuraron seguir su ejemplo. Siguieron tan de cerca la vida piadosa de otros y siguieron tan de cerca el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que ellos mismos llegaron a ser un modelo y un ejemplo para todos los creyentes de toda la región. Se convirtieron en modelo de lo que debe ser un cristiano. Y la semana pasada vimos que había una reacción en cadena del carácter cristiano. El Señor Jesús, Pablo, Silas, Timoteo, los creyentes de Tesalónica, Macedonia, Acaya y todas partes. Una reacción en cadena del carácter cristiano. Ahora, ese tema de la imitación vuelve a aparecer en el capítulo 2, versículo 14. Miren por ustedes mismos. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Así que hay mucho en esta carta acerca de imitar buenos modelos, ¿ok? De la semana pasada consideramos razones para dar gracias por una iglesia saludable. Estamos observando la iglesia saludable de Tesalónica y se nos animó a tomarla como modelo y dar gracias por las obras de la fe, los trabajos del amor y la perseverancia, la esperanza, dar gracias porque Dios nos ama, nos ha escogido, dar gracias por la fidelidad en medio del sufrimiento, dar gracias por ser buenos ejemplos para los demás. Y esta mañana, al volvernos a la palabra de Dios, nuevamente se nos anima a examinar buenos ejemplos, buenos modelos, y hacer nosotros mismos este tipo de modelo. Si podemos verlo, podemos llegar a hacerlo. Y esta semana, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, estamos aprendiendo de un obrero saludable del Evangelio. Estamos aprendiendo cómo es un obrero saludable del Evangelio. Y eso es importante porque no todos los obreros del Evangelio son obreros saludables. Todos hemos escuchado historias de obreros del Evangelio que destruyen su testimonio al caer en pecados graves. Todos hemos escuchado historias de obreros del Evangelio que hacen daño a las personas que tienen su cargo en lugar de hacerles bien. Y la realidad en que todo obrero del Evangelio tiene el potencial de desviarse, de hacer daño, de caer en pecado. Por eso es importante buscar buenos modelos. Creo que es justo decir que la aplicación principal de este pasaje está dirigida a los obreros del Evangelio. Pablo era un apóstol y en este pasaje habla de sus prioridades, de su integridad, de su amor y cuidado por las personas. Por eso todos los modelos que encontramos aquí están dirigidos a los obreros del Evangelio. Pero antes de que desconecten pensando que esto no tiene nada que ver con ustedes, esperen un momento, porque todos estamos llamados en mayor o menor medida a ser obreros del Evangelio. Si la aplicación principal será para todos los pastores y ancianos, pero también se aplica al personal, a los diáconos, a los líderes de la iglesia infantil, de Tots, de King's Club, de Rooted y Sprouts, a los líderes de los grupos de crecimiento y a los líderes de los diferentes ministerios. También se aplica a cada uno de los cristianos cuando se relacionan con otros de la iglesia y con las personas en el mundo. Lo que Pablo está modelando en este pasaje tiene una aplicación fundamental para todos nosotros. Él nos muestra su corazón por el pueblo de Dios, es un corazón y una actitud moldeados por el corazón y la actitud del Señor Jesucristo hacia su amado pueblo. Así que vamos a observar al apóstol Pablo en su relación con esta iglesia y hacernos la pregunta, ¿qué podemos aprender de este obrero saludable del Evangelio? Y lo primero que podemos aprender son las prioridades correctas, versículo 1 al 2. El comienzo del capítulo 2 es una continuación directa de lo que Pablo ya ha estado diciendo, las dos secciones están unidas. Por esa palabra de conexión, ¿por qué? Miren los versículos. Porque hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. La iglesia en Tesalónica está siendo llamada a recordar algo que ya sabe. ¿Ven cómo Pablo los lleva a considerar lo que han visto en él y en sus compañeros? Los está llamando a mirar el ejemplo. Ustedes mismos saben, hermanos. Solo una palabra acerca de hermanos, la palabra griega original, puede utilizarse para referirse tanto a hermanos como a hermanas. Supongo que es algo parecido a la palabra chicos. Su origen es masculino, pero en el uso moderno, si yo dijera, miren hacia allá, chicos, ustedes entenderían que me estoy dirigiendo tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Así que esta palabra está hablando toda la iglesia, ¿ok? Ustedes mismos saben en el versículo 2, como ustedes saben, y vuelven a decir, como ustedes saben otras o dos o tres veces, y se refiere a cómo ellos como testigos quieren que lo miren a él, cómo llegó y qué dijo y qué hizo. Estamos llamando su atención hacia todo esto. En estos primeros dos versículos recuerda las circunstancias de su llegada a Tesalónica. Recuerda que vimos esto la semana pasada. Fueron golpeados, encarcelados y acusados vergonzosamente en Filipos. La iglesia fue establecida ahí, pero tuvo un costo personal. A pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, pero ustedes saben que aún a pesar de aquellos problemas cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio. Aunque eso les causara más dolor y dificultades en Tesalónica, entonces, ¿qué aprendemos de este obrero saludable del Evangelio? Aprendemos que tenía la prioridad correcta. Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Pablo, Silas y Timoteo tenían una prioridad fundamental que daba forma a su vida, que moldeaba su ministerio. Y esa prioridad era anunciar el Evangelio de Dios con valor. Los obreros saludables del Evangelio anuncian el Evangelio de Dios con valor. Los obreros saludables del Evangelio hacen del anuncio del Evangelio de Dios una prioridad. Pablo nos está mostrando aquí su corazón, nos está dando una visión de cómo ve el pueblo de Dios, cuáles son sus prioridades en la vida, y vemos que el anuncio del Evangelio de Dios estaba en el centro. Ya seas pastor o alguien que se convirtió hace 5 minutos, tienes que aprender a establecer las prioridades correctas en la vida. Tómate un minuto, ¿quieres? Y piensa en cuáles son tus prioridades. Verás, necesitamos escoger nuestras prioridades y dirigir el rumbo de nuestra vida de acuerdo con ellas. La vida nos presentará muchas opciones. Subir en la escala profesional, dinero, inversiones, carteles de inversión, comodidad, entretenimiento, placer, familia, amigos, activismo social o político. Y tú escoges, consciente o inconscientemente, dirigirás tú el rumbo de tu vida en la dirección de esa prioridad. Aprendemos de Pablo que los obreros saludables del Evangelio aprenden cuáles son las prioridades correctas y qué prioridad era anunciar el Evangelio y las buenas noticias de Dios con valor. Su prioridad era hablar acerca de cómo el Señor Jesucristo es Dios hecho en carne, cómo vino para salvar a los pecadores dando su vida en la cruz, cómo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, cómo todo aquel que se arrepiente de su pecado y corre hacia Cristo encontrará salvación por gracia solo mediante la fe, cómo el Señor Jesucristo volverá otra vez. Esta prioridad consistía en hablar de estas verdades con valor. Como su pastor, esta es mi prioridad. Esta es la prioridad de sus pastores, ancianos y diáconos. Esta es tu prioridad en tu lugar de trabajo. Te ves a ti mismo como un obrero del evangelio en la oficina, en la consulta médica, en el salón de clases, con tu familia, con tus amigos, o en algún lugar. Un obrero saludable del evangelio tiene la prioridad correcta. Un hombre o una mujer saludable en el evangelio tiene la prioridad correcta. Y esa prioridad es anunciar el evangelio de Dios con el valor. Aprendamos de nuestros modelos a seguir, Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué podemos aprender de este obrero saludable del evangelio? Aprender las prioridades correctas. Observemos en segundo lugar qué podemos aprender de integridad en el evangelio. Bien. Un poco de contexto acerca de la vida en Tesalónica en aquella época nos puede ayudar a entender un poco mejor estos versículos. La oratoria era muy valorada en Tesalónica, al igual que en Corinto y en otras ciudades grecorromanas. Había muchos oradores que llegaban a la ciudad y trataban de atraer una multitud. Podían ser filósofos que hablaban acerca de su filosofía, o quizás personas religiosas, narradores de historias y artistas, o estafadores y vendedores de palabra. Allí estaban todos. Y toda esta variedad de oradores intenta de conseguir seguidores. Podríamos decir que buscaban muchos me gusta, compartidos y retweets. Buscaban seguidores devotos y muy a menudo también buscaban ganarse la vida hablando. Algunos de los más importantes de estos hombres habrían tenido patrocinadores que le proporcionaban apoyo económico. En este ambiente donde Pablo llega con su prioridad a anunciar el evangelio de Dios con valor, y vemos en estos versículos que también llegó con integridad, nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. Tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón, como saben. Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Algunos comentaristas sugieren que Pablo está siendo atacado y que se está defendiendo, pero no creo que sea así. Realmente no hay ningún sentido de conflicto en la carta. No, lo que está diciendo es recordarles cómo llegó y diferenciarse de aquellos oradores itinerantes. Al llevar el evangelio de Dios a las personas, deja claro que viene con integridad. Menciona toda una serie de motivos falsos con los que podría haber venido. Motivos con los que otros han venido y dice, yo no podría haber venido hablando error o falsedad. Podría haber venido con impureza. Podría haber venido para engañar. Podría haber venido para agradar a la gente. Podría haber venido con halagos para ganarse a la gente. Podría haber venido con avaricia en el corazón para obtener todo lo que pudiera. Podría haber buscado la gloria para sí mismo para convertirse en el hombre importante. Su punto es que muchos han venido con precisamente esos motivos, pero él no. Él ha venido con integridad, como obreros del evangelio. Tenemos que ser cuidadosos con nuestros motivos. Es muy fácil que trabajemos por motivos equivocados. Pero me paro aquí, delante de ustedes cada semana para ser visto y recibir honra. Si ese es mi motivo, es un motivo falso y vacío. Cuando servimos, hablamos la verdad. ¿O vamos a maquillar la verdad para adaptarla a nuestras necesidades? ¿Quién recibe realmente la gloria, a Dios o el hombre? Una vez más, ha habido suficientes escándalos pastorales a lo largo de los años como para que todos sepamos que los motivos en el ministerio del evangelio son fundamentales, que un obrero saludable del evangelio trabaja con integridad. Pablo nos dice que él no trabajó con falsos motivos como estos, pero también nos dice cómo trabajó. Versículo 4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Él viene, como dice John Stott, como un administrador, alguien aprobado por Dios, y quien Dios le ha confiado algo, el evangelio. Dios le ha confiado el evangelio para que lo proclame. Y él está actuando ante un solo público, Dios mismo. Su objetivo al compartir con valor el evangelio de Dios es agradar a Dios. Su objetivo no es agradar a hombres y mujeres, su objetivo es agradar a Dios. Si nos proponemos agradar a Dios, sabiendo que Él es quien examina nuestros corazones, entonces seremos personas que caminan con integridad. Los obreros saludables del evangelio trabajan con integridad al servir al Señor. En todos nuestros diferentes contextos debemos tomar este ejemplo como modelo y servir con integridad para agradar a Dios. Debemos confesar y renunciar a los motivos falsos e impuros y trabajar con integridad para agradar a Dios como buenos administradores de su palabra. ¿Qué podemos aprender de este obrero saludable del evangelio? Podemos aprender las prioridades correctas. Podemos aprender integridad en el evangelio. Observemos en tercer lugar que podemos aprender a amar y cuidar a aquellos a quienes ministramos. Esos versículos son fascinantes, entre otras cosas, porque nos permite ver cómo Pablo ama y cuida a la iglesia. Estamos muy acostumbrados a Pablo, el teólogo, exponiendo grandes verdades con un nivel de detalle y complejidad tan grande que incluso el apóstol Pedro dijo: hay algunas cosas que él escribe que son difíciles de entender. Estamos muy acostumbrados a Pablo, el misionero con su valentía inquebrantable, golpeado, herido, encarcelado, pero aún así permaneciendo fiel. Pero aquí podemos ver a Pablo, el pastor, con su tierno y amoroso cuidado por la iglesia en Tesalónica, y él mismo se comparará tanto con una madre como un padre. Ahora bien, soy consciente que estas metáforas tendrán un impacto diferente en cada uno de ustedes, dependiendo de si tuvieron una buena madre y un buen padre, o una mala madre o un mal padre. Quiero reconocer que no todos ustedes habrían tenido buenas madres o buenos padres, ¿ok? Pero Pablo está hablando de lo que normalmente sucede en general. Las madres aman y cuidan a sus hijos, y eso es precisamente lo que él está tomando como ejemplo. Como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así, nosotros por el cariño que le tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. La actitud de Pablo hacia estas personas, hacia esta iglesia, era una actitud de ternura, como la de una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Imaginen a una buena mamá con su bebé en brazos. Ella ama a ese bebé, lo cuida, es tierna con él, con ese niño. Así como Pablo veía a la iglesia, como veía a estas personas. Sentía por ellos un profundo afecto. Quería estar con ellos y no solo les dio un mensaje, sino que se entregó a sí mismo. Estaba dispuesto a compartir su propia vida con ellos. Trabajó día y noche por el bien de estas personas para no convertirse en una carga para ellos. Está señalando el hecho de que trabajó y se ganó la vida para que la iglesia no tuviera que sostenerlo económicamente. Versículo 10. Ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. ¿Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos? Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Los está llamando a examinar su conducta entre ellos. Fue santa, justa, irreprensible. Es un llamado muy elevado, ¿no es cierto? Les piden que recuerde cómo fue un padre entre ellos en la cultura greco-romana. El padre era responsable de la educación y formación de los hijos. Pablo dice, como un padre los exhorté, los animé y les encargué que vivieran de esta manera. Como un padre les enseñé a caminar, si les enseñé a caminar de una manera digna de Dios. ¿Pueden ver su amor paternal por estas personas? Los ama como una madre, los ama como un padre. Amó y cuidó a aquellos a quienes ministraba. Fue un modelo de alguien que amaba y cuidaba a aquellos a quienes administraba. Eso es un desafío para mí y para todos sus ancianos, amarlos verdaderamente de esta manera. Pero el desafío va más allá. Cualquiera que sea el contexto en el que nos encontremos. Necesitamos amar y cuidar a aquellos a quienes ministramos y con quienes servimos. ¿Recuerdan aquella pregunta acerca de la motivación, de las motivaciones? Es una pregunta difícil. Las personas no son proyectos que debemos desarrollar, no son herramientas que debemos utilizar, no son recursos que debemos aprovechar. Son hijos de Dios comprados con sangre, redimidos por el Señor Jesucristo y dignos de nuestro amor, cuidado y preocupación. ¿Qué podemos aprender de este obrero saludable del Evangelio? Podemos aprender las prioridades correctas, podemos aprender integridad en el Evangelio, podemos aprender a amar y cuidar a aquellos a quienes ministramos. Observemos en cuarto lugar que podemos aprender a mantener la mirada puesta en la meta. Si no mantienes la mirada puesta en la meta, es poco probable que la alcances. Pablo tenía clara la meta, versículo 12. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. ¿Cuál es la meta? El reino y la gloria de Dios. Si conoces la carta, entenderán que dentro de unas semanas estaremos pensando en la escatología, estaremos pensando en los tiempos finales, pero esto ya está en la mente de Pablo, porque la meta, el objetivo no es hoy ni mañana, es el reino y la gloria. Pablo anima a los creyentes a vivir de una manera digna del Dios que nos llama a su propio reino y gloria. Si tu meta es este mundo, eso es todo lo que vas a alcanzar. Necesitamos mantener la mirada puesta en la meta, el reino y la gloria. Conclusión. Es importante tener buenos modelos a seguir, buenos ejemplos que podamos imitar. Es bueno mirar y ver cómo es un obrero saludable del Evangelio y tomar ese ejemplo como modelo para nuestra propia vida. Pablo, Silas y Timoteo fueron buenos modelos para los tesalonicenses y para nosotros de ellos. Aprendemos las prioridades correctas. Anunciar el Evangelio de Dios con valor. Aprendemos integridad en el Evangelio. Agradar a Dios quien examina nuestros corazones. Aprendemos a amar y cuidar a aquellos a quienes ministramos. Como una madre y un padre aman a sus hijos. Aprendemos a mantener la mirada puesta en la meta, el reino y la gloria de Dios. Hay muchos que aprenden. Que aprender aquí, mucho que aprender en las muchas situaciones de nuestra vida, pero también tenemos que recordar de quién aprendió Pablo todo esto. Capítulo 1:6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Está bien mirar a Pablo y aprender de él, pero es mucho mejor mirar y aprender de aquel de quien Pablo aprendió, aquel que vive siempre para interceder por nosotros, aquel que habita en nosotros y nos capacita por medio de su Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Su Evangelio es nuestra prioridad. Él es a quien procuramos agradar. Él es el ejemplo supremo de amor y cuidado y es hacia su reino y su gloria que nos dirigimos. Que Dios nos moldee y nos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesús. Amén.